¿Qué es lo opuesto al bien? El mal. ¿Y qué es lo opuesto al mal? El bien. Es esa esencia espiritual que Dios le dio. Pero alguien pues no, pero la esencia espiritual no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Qué cosa es Dios? Él es espíritu. Y una porción de ese espíritu, Él la pone en la mente del hombre. Porque, ¿con qué propósito Él creó al hombre? Para ser hijo de Él. Y un hijo es característico, descriptivamente, ¿de qué cosa? De su padre. Yo recuerdo que no estaba en la escuela, los maestros conocían a los padres, a mi padre. Y a Juan González lo conocía todo el mundo, claro. Ya habló Juan González, me decían a mí cuando yo hablaba con él, ya Juan González habló. Yo tenía algo que captara, yo siempre me observando a papi lo que él hacía, y yo repetía las cosas que él, cómo él las pronunciaba, o cuando él hablaba y cómo explicaba las cosas, pues yo siempre utilizaba el estilo de él. Y a mí me llamaban en casa Juan González. Aquí está Juan González. En efecto, cada ser humano es, ¿qué cosa? Realmente. Bueno, es una creación de dos elementos. El bien, hermano. ¿En dónde está el bien? En lo que el hombre haga. Y el mal, en lo que el hombre haga. Porque el hombre es el único que puede hacer el bien y el mal. Los animales pueden hacer bien, pueden hacer mal. Todo depende. Porque el animal no tiene... ¿Qué cosa no tiene el animal? ¿Ah? Otra palabrita más que habla de la actividad. Ningún animal tiene, según los expertos hablan, los aviondos dicen, yo no lo veo así, yo lo veo de otra manera, pero se puede decir que ningún animal tiene lo que el hombre tiene. El animal no tiene una mentalidad para entender qué hacer que sea bueno o qué hacer que no sea bueno. El ser un animal no puede hacer bien y mal, o puede hacer mal o puede hacer bien, o puede hacer las dos cosas, pero no tiene concepto que pueda el animal determinar como base, elemento para hacer lo que hace. ¿Por qué el perro ladra?
El perro. Yo escuché a alguien que dijo, porque es perro. ¿Qué es lo que sabe hacer?
El perro no, porque el perro sabe, además de ladrar, sabe comer. Y el perro también tiene características muy positivas. ¿Y cuál es el elemento que utiliza el perro como más positivo? Hay dos cosas que utiliza él. No, dos partes de su cuerpo que él utiliza. El rabo y la lengua. Perro lame y él menea el rabo. Cuando el perro hace así, ¿qué quiere decir eso? Está contento. Contento porque usted está, porque usted no estaba, llegó y está contento, lo está saludando. Ahora, ¿y cuando al rabo el asa se, ¿qué pasa? O está asustado, va a morder, o está demostrando tristeza o castigo, porque lo están castigando. O sea, hay que tener animales para uno entenderlos. De la manera que el animal puede actuar bien o actuar mal, dependiendo de qué.
Porque el animal también puede aprender.
¿De quién aprende el animal? De su amo, del amo. ¿Y qué nos dice eso? Un animal me dice a mí que yo soy un animal un poquito mejor que aquel, y por consiguiente puedo depender y aprender de uno mejor que aquel y que yo. Yo puedo depender de aquel que me creó. Sí, él me ha dado entendimiento. Si él me ha dado ese bien, porque hay muchas gentes que han recibido ese bien y no lo utilizan. Y hay otros que no le han dado la oportunidad del bien y por consiguiente no saben qué hacer en circunstancias específicas. Pero hay algo que el hombre puede hacer igual que el perro. ¿Qué cosa? Comer, pero algo negativo y positivo, las dos cosas simultáneas. Sí, tomar decisiones, pero expresadas como morder. El perro muerde si está contento, y el perro muerde si no está contento. No sé, en casa siempre ha habido perros. Desde chiquito en casa había perros y yo jugaba con ellos, y cuando yo veía que el perro me movía el rabito, era que estaba contento. Y si yo veía que el rabito estaba doblado, está triste. Y yo iba a buscarlo y, ¿qué te pasa? Me suelta una perrita, le llamo Cuca. Había una vez Cuca, la perrita, el perro era collar, tenía un collar blanco. Y con ellos me crié yo. Y yo mordía, porque aprendí que los perros muerden y yo podía aprender a morder. Lamentablemente no hay alguien aquí que yo le pueda decir que la evidencia es esta. Pero si Gaspar estuviera aquí, es la evidencia. Porque el Gaspar sabía si yo mordía o no mordía. ¿Qué hay en los hijos, en una familia, cuando los niños, dos o tres niños van creciendo, etcétera, a pelear? Y en la pelea muerden, y patean, y ladran. Claro, ladran a la manera humana, pero hay algunos que ladran a la manera animal también. O sea, todo depende de cómo uno vea las cosas, cómo analice. O sea, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando del concepto creación. ¿La creación es qué cosa? Creación es la profesión del Padre Creador. Esa es su profesión, creador. Pero yo también puedo crear. Dios me da mi habilidad para crear, no a la manera que Él crea o a la manera que un perro crea, pero puedo aprender a crear como los perros crean. Algo que no hago es, si yo veo un perro que le tiran un pedazo de carne envuelto en un hueso y se come la carne y no lame bien el hueso, lo deja y se va, yo no voy a buscar a comerme lo que de perro dejo de hueso. Podría ser, pero no lo hago. Ahora, si yo tomo el pedazo del hueso con carne y como parte de la carne tiro el hueso, ¿qué hace el perro? Lo va a buscar rápido. ¿Y qué es lo que va a buscar? Lo mejor, la carne. Y si no tiene carne, ¿qué hace el perro? Él lo lame. Pero primero, antes de lamerlo, él trata de romperlo. Y si no lo puede romper, entonces lo lame. O sea, queremos entender qué hacer, por qué hacerlo y hasta cómo hacerlo. Observemos los animales. Y eso es el propósito positivo de que en la familia haya un perrito, haya un animal, ¿cómo no? Con gusto lo digo, yo me crié entre los animales porque nunca en casa faltó un animal. Perros, habían gatos, pero habían vacas, habían cabras, gallinas, caballos y habían hasta yeguas. O sea, todo es para qué propósito. Dios quiere que el hombre ejercite la habilidad de aprendizaje, que aprenda a las cosas. Todo es para que se cumpla el propósito de aprendizaje. Aprendemos si observamos los animales. Yo aprendo al observar cuando el árbol de flamboyán comienza a florecer y el cambio que se nota cuando florece. Luego la flor se muere, regresa la hoja verde, noto el cambio. Y todo es el proceso formativo de lo cual yo debo aprender. ¿Aprender qué cosa? Aquí está la clave. Y lo más importante. Convivir con ellos, pero...
Y aprender con
ellos. ¿Para qué? El concepto propósito. Hay un propósito en toda acción. Que el perro mueve el rabo, que lame con su lengua, lo que sea. Hay un propósito ahí. Todo tiene un propósito. Porque, ¿cuál es la característica más importante en la mente del creador? ¿Para qué él crea al ser humano? Para ser hijo de él. Dios está creando hijos como él. ¿Y qué hizo Dios para ello? Eso es clave. Dios hizo un modelo. Característicamente, la expresión está incompleta. Completar la qué? ¿Qué propósito hay en la mente del Padre al él determinar crear al hombre? ¿Y qué cosa es el hombre? ¿Qué dice la Biblia al respecto del hombre? De la humanidad. Lo dije al principio. Aquí está Dios hablándole a la humanidad. Vosotros sois perros, ¿verdad? ¿Ah? Vosotros sois dioses. Pero por lo pronto van a ser perros. Porque tienen que aprender del perro para llegar a ser dios. ¿Por qué razón? Porque el perro no existió así de la nada. Ese perrito es creación divina. ¿Cómo yo lo sé? Ese perrito lo traen aquí cada sábado y el sinvergüenza, yo lo llamo y me mueve el rabito, pero no viene donde mí. Ahora, si la mamá está cerca, puede venir donde mí. Pero si la mamá, es decir, la ama de él, su mamá, la ama de él, él la busca. Norma se va para allá y está acá, y sale corriendo buscando a Norma. Él puede estar comiendo acá y se entretiene comiendo y Norma se va. Termina de comer, ¿y dónde está Norma? La ve y allá va para allá. Yo veo que ese perrito hace eso.
Debemos hacer lo mismo.
Repite eso, Víctor.
Que debemos todos ser como ese perrito.
Debemos todos copiar lo positivo de ese perrito. Te lo redondeo un poquito mejor. O sea, copiar, repetir lo positivo de ese perrito. Porque cuando el perrito está comiendo, Norma se va, termina de comer, ¿qué hace él? Él mira buscando a Norma. Y tan pronto la identifica, la conoce, ¿qué hace? Hace algo muy diciente. No, está comiendo, deja de comer y buscando a Norma. El rabito. Mueve el rabito enseguida, diciendo, ah, allí está ella. El perrito habla con el rabo. Lección para nosotros. Aprendamos a hablar con el rabo. ¿Y cuál es el rabo del ser humano? No negativo. ¿Qué es lo más positivo en el ser humano? Lo más positivo en el ser humano es lo más positivo en ese perrito cuando puede identificar a su ama. No su mamá, pero su ama. Nosotros debemos mover nuestro rabito. ¿Y cuál es nuestro rabo? ¿Ah? Análogamente, ¿cuál es el rabo nuestro? El perrito mueve el rabo. ¿Y nosotros qué movemos? La mente. La mente requiere ¿qué cosa? Bueno, el Espíritu de Dios es para todo, porque somos, ¿cómo es? Fabricación, obra del Espíritu de Dios. Y Dios está formando ese Espíritu real de Él en cada uno de nosotros, en forma progresiva, mientras somos carnes. Pero Él va a desaparecer esta carne para crear entonces un ser espiritual como Él. Pero lo tenemos en el rabo. ¿Cuál es nuestro rabo? La mente. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que el perrito se desapareció, pero de momento aparece? Nos alegramos, ¿verdad? Hay alegría. Y como que abrimos los ojos. Algo hacemos para expresar lo positivo, porque ya el perrito apareció. O lo que sea. Resumiendo, ¿de qué estoy hablando? Pregunté hace un momento, ¿cuál es nuestro rabo? ¿Qué dice Dolinda?
La alegría que debe haber
en nosotros. ¿Y qué es lo que nos alegra más a los otros?
Amén.
¿Qué es lo que nos alegra realmente a nosotros? ¿Entender qué cosa? Dímelo más libremente. Entender lo que leo. Si yo entiendo esto, ahí está el propósito hecho. ¿Y qué hago yo cuando entiendo algo? ¿Qué hace el perrito cuando ve a su mamá por allá? No, pero se pone contento. Mueve su rabito. Debemos mover el rabo. Entendemos la escritura. Pedir más entendimiento. Y confiar en que la petición por entendimiento va a ser contestada. Que usted lo va a recibir. ¿Y qué se requiere entonces para que eso sea real? Para que la realidad de lo que usted quiere sea un hecho. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa con entendimiento, y cuando yo entiendo algo, ¿cómo reacciono? Yo muevo mi rabo. ¿Cuál es el rabo? La mente. La mente, como que una cosa, mira esto, porque la mente, o sea, algún gesto hacemos con las manos, con los ojos, hasta con la nariz. Mira esto. O sea, cualquier cosa, pero expresamos el sentir positivo cuando todo lo que estemos haciendo tiene propósito, fruto positivo. Porque hay propósito negativo y positivo, pero recordemos, busquemos el positivo siempre. ¿Y cuál es el propósito más positivo que puede existir? A ver si entendemos idioma, con el español lo entendemos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el elemento más positivo? El negativo. Porque si no hay negativo, no puede haber positivo. Para que haya positivo, tiene que haber negativo. ¿De qué estamos hablando? La función mental. ¿Otra vez de qué estamos hablando? El Espíritu de Dios. Esa porción de Espíritu que Dios pone en el hombre, que yo capto que eso Dios lo hace, digamos, en el instante del engendramiento. Porque esa acción dentro del vientre de la madre no puede llevarse a cabo si Dios no está presente. Dios está obrando en el concepto del engendramiento y que haya fruto de ese engendramiento. Todo depende de cómo usted quiere expresarlo. Pero mire, actividad humana, el Padre. Él está activo en todo lo que el hombre hace. ¿Dónde está eso en Génesis? Todo está en el concepto de yo creo el bien y el mal. ¿Qué es lo peor que Dios ha creado? Lo peor que Dios ha creado es lo mejor que Él tiene en mente crear. Cali está diciendo, agárrame eso por el rabo. Es lo que está diciendo, explícame eso mejor. Hay que entender el idioma, ¿ves? Eso es parte de ello.
Dios pone lo negativo para que pueda
producir lo positivo.
¿Pueda qué?
Producir lo positivo.
¿El qué? El propósito. El propósito del bien es el mal. ¿Y cuál es el propósito del mal? El bien. Lo mismo. ¿Dónde está el mal en el hombre? Otra vez, vamos a la creación. ¿Qué dice el libro? ¿Dónde está el mal en el hombre? No en la mente. Desde el engendramiento. El mal está desde el instante del engendramiento. En que yo creo el bien y el mal. Yo creo la vida y la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Yo creo la vida, creo la muerte. Yo creo el bien, creo el mal. ¿Dónde está el mal que Dios creó en nosotros? Dios ha creado esto que somos. ¿Y qué es lo que somos? El mal. Con un rabito que actúe para expresar el sentir que tengamos. Si es positivo, movemos el rabito. Si es negativo, como que doblamos el rabito. Aprendamos de los animales. Todo animal que Dios creó, ¿con qué propósito lo hizo? Como lección para el ser humano. Todo ser humano aprende de los animales. ¿Cómo usted puede aprender a correr a caballo? Montándose un caballo. Ah, pero no lo haga sin que haya alguien que le haya contestado a usted las preguntas que usted tenga. ¿Cómo yo puedo montarme en el caballo? ¿Qué debo hacer para montarme en el caballo? Es muy profundo el concepto de el bien y el mal. Y si usamos el animal, el caballo, ¿cuál es el mejor animal que el hombre puede disfrutar? ¿Cuál es el mejor animal, el animal más productivo para el hombre, que el hombre pueda tener? El que le ayude en su trabajo. El que le ayude en todo lo que el hombre es. ¿Qué animal es el que más enseñanza le provee al ser humano? El animal que le provee más enseñanza a cualquier ser humano es el animal que ese cualquier humano tenga. Cualquier animal que el humano lo tenga, sea que lo cuide, que sea responsable de ese animalito, ese es el mejor animal. Y el mejor y más útil elemento para que se cumpla el propósito divino. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien me dice? Yo les he dicho lo que he estado haciendo estos días, y hace días que dije que lo estaba haciendo, pero en la medida que lo estaba haciendo y demás. he estado leyendo, analizando meditativamente, con ayudas de aquí y de allá, preguntando aquí y allá, el concepto de el propósito por el cual yo estoy aquí. ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de yo estar aquí? Mire, si no lo ha hecho, hágalo. ¿Y a dónde ir para encontrar la contestación correcta y verídica? Al que lo creó a usted. Porque Dios nada hace sin propósito. ¿Y cuál es el propósito primordial del Padre Creador? ¿Cuál es el propósito fundamental del Padre Creador? Crear una familia. De eso hemos hablado, o hemos estado hablando. El hombre se casa, ¿para qué? Crear una familia. Ah, pero hay un elemento que a veces se interpone, un elemento que le dicen el mal. ¿Cuál es el mal? En ese sentido, cuando una pareja se une y a propósito rehúsan multiplicarse, rehúsan no tener hijos, puede ser propósitos razonables o irrazonables. Propósito de orgullo, vanidad, y decir, bueno, me voy a casar, pero no quiero hijos. Hay muchas personas que lo hacen, se casan y tienen hijos. Y hay otros que se casan no queriendo tener hijos, pero por alguna razón los tienen, y como que sus mentes se transforman, porque el hijo que tienen lo obliga a cambiar esa mentalidad. Cambiar la mentalidad. ¿Qué cosa es la mentalidad del ser humano? Es la porción del Espíritu de Dios que Él pone en el ser humano. Y eso el hombre no lo puede cambiar, pero lo puede activar. O también lo puede desactivar. El bien y el mal. El bien, activar esa fuente que Dios nos da, la porción de su Espíritu, que es la mente. Y lo peor que podemos hacer, aceptar el mal y no atender al propósito de la mente humana. Y no preocuparse, no querer saber. Otra vez expresado, digamos, a la pareja que se casa y no quiere tener hijos, ¿no? Todo por vanidad. Y lamentablemente algunas personas han tenido que aprender la lección por intervención del padre, de una manera forzosa, porque la pareja decide no, y Dios le ha dado un hijo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando un hijo le nace a una pareja que se ha recién casado? Se han casado y nace un hijo. Nace otra criatura. Hay alegría, hay satisfacción. Hay casos raros, ¿verdad? Los padres, sí, pero ya, cuando la cosa está al extremo, le permiten que la culebrita esa mueva su rabo de manera extrema. Y lo saben. Pero en esencia, todo ser humano quiere positivamente tener algo igual que él. Porque va a aprender el ser humano algo que a lo mejor usted se casó, tiene hijos, porque usted no sabía que ahí está el Padre Creador envuelto en ellos. Porque esa pareja nunca había hablado de Dios, o nadie le enseñó nada de Dios, nada de lo positivo de Dios. O a lo mejor solo lo que oyó fue lo negativo de Dios. Pero en lo positivo y en lo negativo, Dios está presente, porque todo es creación suya. Él es, lo dice Génesis, yo creo el bien y el mal. Y hay lugares que dice que yo creé el bien y el mal, o sea, presente y pasado, para confirmarlo. En Dios hay la variedad. Hay seres humanos que no quieren ser dioses. Y lo expresan de muchas maneras. Sin entender que Dios se está reproduciendo a sí mismo en el ser humano. Ellos se casan y no quieren tener hijos. O sí quieren tener hijos. Ignoran la mentalidad divina, pero tratan de actuar en armonía con lo que ven a los demás hacer. Otros seres humanos se casan, tienen hijos. Ah, pues nosotros podemos tener. Pero el concepto de eso de nosotros, como que eliminan algo muy importante. ¿Qué tiene que ver el Padre Creador cuando un hijo, o sea, un matrimonio, una pareja se casa y deciden tener hijos? ¿Qué debe haber en sus mentes? Debe haber un conocimiento fundamental. Puede ser simple, o puede ser complejo, amplísimo, minísimo, pero debe haber siempre, Dios lo provee, conocimiento de Él. Porque como Dios nos habla con mucha frecuencia a nosotros, especialmente aquellos que nos criamos en el campo, ¿cuál es el lenguaje que Dios utilizaba con nosotros para instruirnos? De alguna manera, todo el que nació en el campo, yo diría en la ciudad también, porque todo el que había en la ciudad le ha gustado ir al campo y quiere ir al campo. O sea, todos tenemos experiencias campesinas, porque en el campo se requiere algo muy importante. ¿Y qué es lo más importante que hay en el campo? Lo menos que usted se piensa que quiere encontrar en el camino. Y eso es lo más importante que usted necesita. La piedra para usted tropezar con la piedra. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. ¿Dónde lo dice eso? Yo creo el bien y el mal. Yo creo el bien, y qué cosa mejor que una piedra. Pero, ¿y qué cosa peor que una piedra invisible en el camino? O sea, cubierta con una matita de pasto o algo que usted no la ve. Y usted cree que... Y tropieza usted con la piedra. Uy. O sea, son una conversación sencilla, ¿verdad? De cosas simples, pero de profundidad intelectual. Hay un propósito para todo en la vida. Que hace sol, que hace calor, que hace frío, que llueve, que no llueve. Todo tiene un propósito. ¿Por qué protestar? ¿Por qué lamentar? ¡Ay, qué calor hace! ¡Qué frío hace! Yo he vivido en lugares donde ha habido calor en extremo y frío en extremo. Aquí en Puerto Rico, afortunadamente, no hay eso al extremo. Puede haber lluvia al extremo, pero no frío al extremo. A menos que usted esté, digamos, en la montaña. Pero aún en la montaña hay piedras. ¿Cuál es la peor piedra de una montaña? ¿Dónde está la piedra peor de una montaña? Alguien me preguntó, hoy, ayer fue... Bueno, ¿y de qué tal de Iris y de Maño, esa gente allá en San Sebastián? Bueno, hablando con Iris, encuentro que ella tiene está tropezando constantemente con piedra. Edwin, hay un poquito de agua por ahí. Cualquiera de las llaves que salga buena. ¿Dónde está la piedra de iris allá en la montaña, de Maño? No la botella, pero qué bueno. El perrito va a protestar. Hablando con Iris en estos días, porque yo sé que ellos se encuentran casi posibilitados para salir y viajar. ¿Por qué? Como Iris lo explica y tiene razón. Ella iba en la montaña y la carretera para bajar de Aguas de Arecibo, que ya llega a la parte llana, mire, es un riesgo bárbaro hoy en día. Porque allá en la montaña llueve con mucha frecuencia y ya sabemos que aquí en la isla el área de la lluvia más fuerte es esa parte occidental, o sea, de Mayagüez, esa parte de ahí, como una tercera parte de la isla en el área occidental es que más ha llovido últimamente, y ahí está la montaña de San Sebastián. Pero hablar de montaña, ¿qué estoy diciendo? Ahí está el riesgo que esa montaña, por causa de la lluvia, que sea bien fuerte, se desgaje la tierra, como ha sucedido, y lamentablemente ha habido muertes en esas circunstancias, en esas carreteras de las montañas. Un derrumbe que viene de momento, previsto a la persona, y el derrumbe la agarró, destruyó el carro y muerte de la persona que puede haber. Ha sucedido. No con frecuencia, pero han sucedido en el pasado. Entonces, Iri lo que teme es que, como ha llovido tanto, puede desgajarse cualquier pedazo de tierra por la carretera que vaya. Ya no lo sabe. Entonces ya trata de evitar eso. Perfecto. Porque estamos expuestos a qué cosa. Al bien y al mal. Pero todo podemos resumirlo en qué cosa, de qué manera podemos resumirlo, cómo. Que todo es para bien. Porque ¿para qué Dios creó el mal? Para manifestar el bien. El mal que yo sufra me enseña a cómo actuar para evitar que me vuelva a repetir lo negativo que ese mal me puede haber producido. Y también me puede enseñar a aprender lo positivo si dentro de las circunstancias me encuentro que aprendí algo positivo. Y yo puedo aprender algo positivo de un derrumbe que haya yo por la carretera de momento detrás de mí o al frente antes de yo llegar. Un desliz de tierra puede ser positivo. Lo positivo está la protección que Dios me dio de que no fui víctima de ese derrumbe, pero es algo que me tengo que arriesgar. Y en todo lo que nosotros hacemos, ¿cuál es la actividad proporcional? Es decir, la actividad de mayor riesgo que corremos todo del mal. ¿Por qué razón? Porque ello nos enseña a conocer el bien. A conocer el bien. No, me enseña a amar el bien. Obvio, hablando de amar, ya tengo que estar pensando un poquito más arriba, espiritualmente. La autoridad mayor, Dios. ¿Qué cosa es Dios? ¿Eh? Dios es amor. Pero ese amor se distingue cuando viene un derrumbe. Y Dios lo protege a usted. Ahí usted ve el amor de Dios, ¿cómo? Y le da gracias a Él. gracias Señor porque me protegiste aquí. ¿Por qué no? ¿Perdón? Alguien le contesta a Nelson esa pregunta que hace, y si el derrumbe le cae encima, ¿qué pasa? ¿Se queje, es un bien o un mal? Todo depende de su estado de ánimo, lo llamamos el estado de ánimo, la conciencia. ¿Cómo está usted controlando lo que usted es? ¿Y qué cosa es usted? La mente. Usted es lo que usted piensa, lo que usted tiene en su mente. Hay algo escrito por ahí, eso, con algo, ¿cómo que se llama eso que se escribe? Sentido de urgencia. Esto explica en esencia lo que es el bien y el mal. Las experiencias que tenemos que enfrentar constantemente es para aprender. ¿Aprender qué cosa? ¿Qué es lo más elemental que debemos aprender? Al revés. ¿Qué fue lo que dijiste?
Conocer a Dios.
¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Conócete a ti mismo. Tengo que conocerme a mí mismo si yo quiero conocer a Dios. Es decir, si yo creo en Dios. Porque yo puedo no creer en Dios y entonces de nada vale. Pero estoy hablando de personas, creemos que Dios es real, que existe y que Él es creador de todo, incluyéndose a usted o a mí mismo, yo incluyendo a mí mismo. Yo no estoy aquí por mí mismo, no, estoy aquí porque Dios me creó. El que lo hizo es Él. ¿Qué he dicho? ¿Qué significa aquí la palabra? El crédito es de Él. ¿Cómo yo debo pensar respecto de quién soy yo? ¿Y cuál es la raíz principal de esa planta del soy yo? Hablo de la raíz principal análogamente porque... ¿De qué estoy hablando? Cuando digo la raíz principal de aquel árbol de flamboyán. Es la raíz principal, sin la cual el árbol puede morir. De hecho, córtele usted la raíz principal. Haga la prueba usted con que era matita. No tiene que arrancarla completa. Cabe usted al lado de la plantita, si es un arbolito ya, una matita ya crecidita, deslleve usted el pasto, quite la tierra, busque la raíz principal de la planta y córtela. A ver qué va a pasar. La planta se va a morir. Si no tiene la raíz principal, las otras raíces... Todo depende de la variedad de la planta, pero normalmente plantas que van a crecer hasta cierto tamaño y van a llegar a árboles y demás, tienen una raíz principal. Usted corta esa raíz principal, esa mata va a morir, aunque tenga otras. Pero hay plantas que producen otra raíz principal. Haga la prueba, todo esto se puede evidenciar fácil. Escarbe usted una plantita, un arbolito, corte la raíz principal, a ver qué sucede. Y a los 3-6 meses después, repita la historia y va a encontrar que la mata creó otra raíz principal. Si es que la mata no creció. Porque si usted le cortó la raíz principal y se muere la mata, ya sabe por lo que murió. Pero si sigue viva, usted quiere saber, lo más probable es que ya ha creado otra raíz principal. ¿Y cómo una planta que se le corta la raíz principal puede crear otra vez esa raíz principal? Muy sencillo. Normalmente las raíces, cada planta tiene muchas, varias raíces. Donde haya dos raíces bien contiguas una a la otra, esas se unen y se forma entonces la sustitución de la raíz principal que fue cortada. O sea, hay que vivir en el campo para ver estas cosas y entender qué es lo que se está hablando. Yo recuerdo que yo sembraba granitos de maíz, muchachito yo en casa, en el patio sembraba. Yo recuerdo una vez sembré unos granitos de arroz, que tiene la cáscara, y nació. Y yo, muchachito muy curioso, yo arrancaba la matita y observaba todo esto. Y aprendía con ello. Y la lección de una matita de arroz, yo la aplicaba para un árbol. Muy fácil. O sea, la naturaleza es la mejor maestra, o el mejor maestro, o la mejor fuente de enseñanza. La naturaleza. Para cada ser humano. Si es que esa raíz principal, que es la mente del ser humano, está siendo cultivada por usted, si usted la protege. ¿Y cómo usted puede proteger esa raíz principal suya, la mente? En la analogía, llévela a una raíz, la mente, una raíz, la raíz principal, la mente del hombre. ¿Cómo puede protegerla o cómo puede destruirla? La lectura, una buena enseñanza. O para bien o para mal. Lea cualquier publicación de esas estrafalarias que hay por ahí que hablan de cosas negativas, de que no vale la pena ni mencionarlas. Y usted, mire, se va a enfermar. Pero si usted piensa positivamente lo bueno, y comienza a aprender de eso que positivamente usted está estudiando y leyendo, Dios le va a ayudar. Es el tema. Tenemos que proveerle a nuestro Padre Creador. Primero, darle gracias porque estamos aquí. ¿Quién de nosotros se creó a sí mismo? Ninguno. Todos somos criaturas de Dios. Voluntad de Él. Gracias, Padre, por haberme hecho, aquí estoy. Enséñame a cómo mantenerme en aspecto positivo en mi relación contigo. ¿Por qué no pedirle así al Padre?
Filipenses 4:8.
¿Qué cita?
Filipenses 4:8.
Filipenses, ese libro no está en mi Biblia. Déjame ver. Filipenses 4, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿4:8? Esa cita creo que me la dije el otro día, no lo sé. Por lo demás, hermanos. ¿Esa es?
Sí.
Todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debemos cultivarla alimentarla pensando en lo positivo, lo real, lo verdadero. ¿Qué más positivo que la palabra de Dios? Ah, no, pero ya yo leí la Biblia, yo conozco la Biblia, sí. Yo todavía no conozco a un ser humano que me diga o que me haya dicho que conoce bien la Biblia. No creo que exista ese ser humano. No hay ningún ser humano que conozca bien este libro. ¿Por qué? Porque esta palabra es espíritu y el ser humano es físico. Muy simple. Ah, sí, hay una conexión, sin embargo. Cualquiera mata que usted pueda, arranque cualquier mata de cualquier tamaño, ¿qué va usted a encontrar en la tierra? Que la mata tiene muchas raíces y una raíz principal. De la misma manera, este libro tiene una fuente principal y fuentes secundarias. ¿Cuál es la fuente secundaria? Todas las ideas que usted pueda analizar o preguntar, o preguntas que usted haga y demás, buscar la contestación en la Biblia, sí. Todo eso es lo secundario. Pero y lo fundamental, lo correcto, lo real, la lección espiritual contenida en este libro. Porque esta palabra es espíritu, expresado en letras, muy simple. ¿Lo habíamos visto así? Podemos entender lo más complejo si el análisis que hagamos lo comenzamos con lo más simple. Si con la simpleza tratamos de buscar lo real, lo profundo, lo vamos a encontrar. Pero si queremos encontrar lo profundo buscando la profundidad y nos olvidamos de la simpleza, es como tirarme a una charca de agua que está oscura o está, digamos, ha crecido y está todavía con el color del barro, e ignoro la profundidad que pueda tener esa charca y me zumbo de cabeza. Y a lo mejor lo que hay es un pie, dos pies de profundidad de la charquita. Me tiro de cabeza y me abro una uña en un pie, ¿verdad? El cuerpo se encoge completo. Bueno, hay cierta manera de expresar el concepto del bien y el mal. ¿Y dónde está el mal real del ser humano? Una pregunta factible, posible. Porque Dios, el Creador, dijo: yo creo el bien y creo el mal. ¿Cuál es la característica muy peculiar del Padre Creador? ¿Cuál es la característica muy fundamental del Padre Creador? Creador, sí, pero
crea dualidad, pero
en lugar de dualidad, dame otra palabra descriptiva, más en armonía. Otra vez, eso queremos dilucidar, el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en nuestro estudio analizamos desde el punto de vista positivo y también podemos hacerlo desde el punto de vista negativo. Pero, ¿por qué analizarlo desde el punto de vista negativo cuando ya eso lo tenemos? ¿Qué es lo que más resalta en el ser humano? El mal, el negativismo. ¿Y en qué se manifiesta ese negativismo? En la no aceptación de lo positivo. ¿Y qué cosa es lo positivo? La verdad. Y lo contrario a la verdad, el mal. Estamos hablando del bien y del mal. Y el ser humano fue creado con características negativas más que positivas, porque el ser humano fue creado físico.
Profesor, ahora, cosa que me confunde mucho.
No te oigo bien.
Eso me confunde a mí. Por ejemplo, el mal es malo, o sea, no es bueno. Cuando él dice que yo creo el bien y el mal, pues yo hago de la herida, yo la sano, yo soy el que quito la primera vida y la doy. O sea, pues entonces las dos cosas son buenas. Son positivas, no son malas. Yo, o sea, yo soy amor y las dos cosas son malas.
¿Dónde está el bien en el concepto de yo creo el bien y el mal? ¿Dónde está el bien y dónde está el mal?
¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo negativo?
Hay negativo y hay positivo.
Pero el bueno es malo.
Hay bien positivo y negativo. Y hay mal positivo y negativo.
Pero dice que es bueno y que todo lo que hace es bueno.
Y hay un versículo que dice que a la cos
para hacerte
bien. Para hacerte
bien. Yo hago el mal para la postre hacerte bien.
No hay nada malo.
Que no hay nada malo.
¿Creo el bien?
No.
Claro.
Es que la Biblia dice: yo creo el bien y el mal.
Yo la verdad se compré con Dios. Y tú te quedas en todo porque no es con Dios. Pero entonces. Entonces, ¿no es el mismo Dios?
No me capto bien lo que oigo, no le oigo bien. No capto bien lo que él está tratando de explicar. Tú lo captas bien, Víctor, ahí.
Eso confunde. Porque hay gente
que dice que no pueden aceptar que se infelen. Porque es una maldición. Pero Nelson, tú no puedes aplicar conceptos negativos.
Ah.
Por el solo hecho de que hay alguien que piensa de esa manera.
Yo no estoy diciendo que es negativo, que está diciendo negativo es usted, para mí, todo es positivo.
Y en Dios no hay nada negativo.
No le capto bien lo que está diciendo.
Que en Dios no hay nada negativo, que ya sea malo, bueno, todo
es bueno. Por eso es que yo por Dios daré gracias por lo bueno y por lo que comete, usted está bueno.
Todo lo que Dios crea.
Romanos 8, 28.
¿Qué dice?
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito.
Romanos 8, 28. Todas las cosas es para bien. Dios tiene un propósito bueno para todo. Incluyendo el propósito por el cual él crea el mal, pero es bueno
la existencia de del sin nombre.
Ajá, la existencia del sin nombre
administrador del mal,
para administrar el mal y
para
la postre, es decir, el propósito.
A veces no es ni a la postre, es ahora.
En muchos casos es para ya, no para mañana. Es decir, todo tiene su propósito. Ese propósito, Dios, a su propia voluntad, Él lo cumple ahora como lo cumple después. Pero el propósito prevalece. Dios no hace nada sin propósito. Para todo él tiene un propósito. Con un propósito él creó el mal. ¿Cuál fue el propósito por el cual él creó el mal? Para manifestar el bien, correcto. ¿Y cómo se manifiesta el bien? Otra vez al revés. El bien se manifiesta con el mal. de la misma manera que el mal se manifiesta con el bien.
Hasta el hijo tuvo que padecer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Te me adelantaste a la conclusión que yo quería llegar, porque todo está... Una característica del Padre Creador, que lo he mencionado varias veces y lo quiero volver a mencionar hoy. Dios es un creador, el creador. ¿Qué característica descriptiva como creador tiene Él? El creador perfecto. Muy descriptivo. Nada negativo, porque es perfecto. Es decir, que lo que para nosotros el hombre tratamos de explicar y entender lo que es el mal, la mente de Dios no piensa así. Dios creó el mal para que reluzca el bien. ¿Y para qué creó el bien? Para que el bien describa lo que es el mal. Porque Él hizo al hombre, ¿con qué propósito? Para que conozca el bien y el mal. ¿De qué estamos hablando?
Esto lo lleva a la
perfección. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el hombre? Dios está haciendo con el hombre lo que Él hizo y siempre hace. Él crea el ejemplo que dicta el significado de todo. ¿Para qué creó al hombre? ¿Qué ejemplo hizo Él con el hombre para indicar lo que Él quiere hacer con el hombre? A su Hijo, creó a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué el Hijo Jesucristo experimentó lo que experimentó en esa vida que tuvo? Él es, no estoy diciendo Él fue, no, no. Él es el ejemplo perfecto de lo que Dios está haciendo. ¿Y dónde es que la Biblia describe lo que Dios está haciendo? En esencia, Dios está haciendo el bien y el mal. Yo hago el bien y el mal, y el Dios es eterno. Él está actuando siempre. Él no se va de vacaciones, Él sigue trabajando. Él trabaja constantemente. Constantemente está creando el mal. Y también el bien. Hablamos al principio de la lluvia por las montañas, a que la tierra se derrumba muy bien, eso ya hay los peligros y demás. Hablamos del mal, pero hay un bien. En un derrumbe de tierra en ese lugar, la montaña, hay un bien allí. ¿Qué bien? La oportunidad que tiene el hombre para que aprenda el efecto de lo que el hombre considera el mal. Porque todo ser humano va a considerar que un derrumbe de tierra que ha venido, pues es malo. Porque lo mínimo que pueda hacer es obstruir el tránsito en la carretera. Hablando que hay una carretera, hay un derrumbe, se obstruyó el tránsito. Algo malo sucedió. Pero hay un bien allí también. ¿Qué bien hay allí? En ese derrumbe, ¿cuál es el bien? ¿Cuántos campesinos viven en esa área donde hubo el derrumbe? ¿Cuántos campesinos allí perdieron sus fincas que habían sembrado, sus plantas y demás, por causa del derrumbe, y hasta su casa quizá y demás? Pero, ¿y el bien dónde está? Hay un bien ahí. Lo estamos viviendo en estos días, porque hemos visto toda esa actividad negativa, entre comillas, que ha habido. Ha venido ayuda aquí a Puerto Rico, ayuda multimillonaria de la nación más rica del mundo, Estados Unidos. Y indistintamente del mal que pueda haber habido ahí, no estoy hablando de que si ese dinero que como ayuda envían de Estados Unidos para Puerto Rico, algunos acá se lo echan al bolsillo y no va donde los pobres, no, de eso no estoy hablando. El punto es, la ayuda fue designada y vino. Ahora, ¿qué hicieron aquellos que recibieron esa ayuda para administrarla? ¿Cómo la administraron? Es otra cosa. Pero el punto es, el bien y el mal. Vino el mal. Se derrumbó allá la tierra. El pobre señor perdió su casa. El derrumbe la arrastró. Y el gobierno le pide dinero para construir una casa nueva. ¿Y dónde ese señor va a construir la nueva casa que tiene que hacer? En un lugar que no hay el riesgo que hubo en esta que tenía. Aprende la lección. En todo hay la oportunidad de aprender. La vuelven a construir en lugares peores, buscando que luego que venga eso. No, no. Es que, recuerden, el ser humano, Dios lo entregó ¿a quién? Se lo entregó a otra criatura que él hizo para que le enseñara a ese ser humano el propósito por el cual él lo creó. ¿Y cuál es, en esencia, la voluntad del enemigo? ¿Destruir qué? El ser negativo este tiene como propósito, aquí está bien, quitar a Dios de su lugar y él ir a sentarse en la silla donde Dios se sienta. Aquí está. Está en uno de los escritos. Es el propósito que él tiene, pero Dios no lo va a permitir. Ahora, ¿por qué Dios permite que esto suceda? Para que el hombre aprenda la lección. ¿Qué lección? Dependencia total de él, de Dios. Que el hombre aprenda a totalmente depender del Creador. No aprender un poquito aquí, un poquito allá, no, no. En la totalidad, en todo lo que Dios quiere enseñar al hombre. ¿Y dónde está ese concepto de todo lo que Dios quiere enseñar al hombre? Bueno, en la circunstancia en que cada ser humano se encuentre, en el contexto de cómo Dios aplica eso que él dice, que yo creo el bien y el mal. ¿Para qué cree el mal? Para hacer resplandecer el bien. ¿Y para qué cree el bien? Para darle oscuridad al mal. O sea, que no haya apetito por hacer el mal. Aunque sí lo hay, ¿dónde? ¿Y por qué y para qué? Otra vez, ¿cómo conocemos ese proceder del Creador? ¿Cómo entendemos y explicamos el concepto de yo creo el bien y el mal? En cada uno de nosotros Dios ha creado el bien y el mal. En cada uno de nosotros. Como humanos, mal.
Va una hora y cuarto más.
Pero en la mente hay una semilla. Más.
No, depende del concepto. Pues no sé.
Hay una semilla sembrada en la mente.
Lo debo coger entonces.
Que germinará. Bueno, Dios la hará germinar. Y el proceso de creación, Dios va a brindarle la oportunidad a que el hombre aprenda qué cosa. ¿Cuál es la lección fundamental que Dios quiere enseñarnos a nosotros los humanos? A depender de Él, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué? ¿No estaba grabando?
Sí, está. Es que sé que hay que cortarlo otra vez porque ya van 2 horas y pico.
Ah, que está prendida la máquina.
Sí. No, pues a cada cierto tiempo hay que cortar
para
grabar otra vez. Yo no sé cuándo usted va a terminar, si no tengo que cortar y empezar de nuevo otra vez.
Ya. Claro, el sábado no hay. Bueno, sí, hay un fin el sábado, ¿verdad? No, el sol está bajando. Digo, sí, está bajando, pero no cuando baje el sol está bajando. Cuando desaparezca el sol y venga la oscuridad, ya, ahí hay concluido el sábado. Eso es específico.
Estamos entre las dos tardes.
Entre las dos tardes ahora. Sí, mira, 2:30 y algo. Tiene este reloj, no sé si está bien o está mal. Entre las dos tardes. Otra vez. ¿Qué es lo que Dios dice y quiere que entendamos cuando Él dice yo creo el bien y el mal? ¿Qué característica muy peculiar tiene el Padre Creador? Lo hemos comentado aquí. Una de las características que es misericordioso, sí, pero hay una característica muy especial de Él que aquí se detalló bastante, con bastante claridad. ¿Qué es lo que Dios siempre hace? ¿Crear qué? Pero lo primero que hace. El sábado pasado lo hablamos. ¿Pero qué cosa es su hijo? Más explícito, ¿qué cosa es el Hijo de Dios? Dios crea un patrón que es la exactitud de lo que hay en su mente creado. Con el hombre, Dios determinó hacer hijos para él. Pero ¿qué hizo él en ese contexto? Crear un ser como él y hacerlo humano como fue Jesucristo. Humano, pero lleno del Espíritu. Dios crea un ser, lo llena del Espíritu, y ese ser actúa en armonía con ese Espíritu del Padre. ¿Qué fue eso? ¿Quién es Cristo entonces? El modelo que hay en la mente de Dios cuando Él determina crear al hombre. ¿Dónde se confirma eso? El postrer Adán y el primer Adán, correcto. Y otra área donde se manifiesta, se confirma todo eso. Dios crea un ser como modelo para que el ser humano entienda, conozca el propósito que Dios tiene en haber creado a ese ser humano en particular, a usted, cada uno de nosotros. Dios nos va a mostrar en un modelo específico, real, del propósito que Él tiene en mente para conmigo. Dios quiere hacer conmigo un ser como Jesucristo. ¿Dónde hay confirmación? Hasta que Cristo sea formado en nosotros, sí, pero hay otra manera más explícita. ¿Cómo nos considera Cristo? ¿Que somos qué? Hermanos de Él. Si somos hermanos de Él, mire, esto es algo profundo. ¿Quién es Jesucristo? Un ser humano perfecto, creado como modelo, ejemplo para toda la humanidad. Dios mostrándole a toda esa humanidad el propósito para el cual Él la creó, a toda la humanidad. Muy simple. Dios crea un modelo de lo que Él tiene en mente hacer. Y todo eso está perfeccionado en Jesucristo con respecto de la humanidad. Esta tierra está creada como, hablando de montañas, derrumbe con la lluvia, etcétera, ríos, quebradas, etcétera, inundaciones por aquí, por allá, mares que también causan estragos, y algo positivo también causan los mares, los ríos, todo. En todo está el bien y el mal, manifestando ¿qué cosa? La mente del Padre Creador. ¿Qué está creando Él? Un mundo perfecto. La pregunta es, y la contestación se ofreció el otro día, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios está creando lo que está creando con el ser humano? ¿Cómo lo expresó Cristo? Él llamó a todos mis hermanos. Él nos considera hermanos de Él. Al decir hermanos como Él, igual que Él. Igualdad. La voluntad del Padre, crear seres como Cristo es. Romanos 12:29, 9:8.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Yo no hago falta estar aquí, ¿verdad? Si está en la Biblia, está todo eso. Lo que estamos hablando está aquí, ¿verdad? No hace falta que lo expliquemos. Efesios 4, 11 al 13. Más o menos lo mismo. Es decir, Dios crea modelo de lo que Él tiene en mente como propósito en lo que Él está creando. Y crea al hombre y lo hace y lo llama como. Y lo distingue como al hombre que llama, lo llama Adán, o sea, al hombre que crea, el primero Adán, y llama el primer Adán y el postrer Adán. Esa dualidad. Pero prevalece, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es el postrer Adán? Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos explicando de yo creo el bien y el mal. Muy simple. Crea el Adán, el primer Adán, y crea el postrer Adán. ¿Y dónde está personificado el postrer Adán? En Cristo. El primer Adán, aquel Adán primero, y el postrer Adán, Cristo. La Biblia dice. Y cuando Jeffrey se levanta, él quiere decir que ya quiere irse para el campo. ¿Verdad, Jeffrey? Ah, buscando allá a su familia, a ver. Digo, tío. Al tío y al hermano, ¿verdad? No, estamos en familia. canina, digo, humana. Todos tenemos algo de caninos y todos los caninos tienen algo de la bruna del hombre. Hay una chispa de espíritu en cada animal. Porque, ¿con qué creó Dios a los animales? Con su espíritu. ¿Y las aves? Con su espíritu. Yo creo que ya llegó el tiempo donde hemos explicado y entendido, por decir que podemos entender, ese plan divino de creación con detalles, por qué el principio, el fin, por qué el bien y el mal. Y eso nos confirma qué cosa. Que Dios está en control de todo. ¿Cómo? Ese todo, ¿cómo lo explicamos? Dios es todo en todo. Y Él está muy ocupado en una obra con un propósito especial. Ese no es el propósito especial para Dios haber creado al hombre. Hay uno todavía más especial que ese. Dios está creando dioses, haciendo seres como Él es Dios. ¿Pero con qué propósito? Seguir creando. Llevar adelante esa actividad muy profesional de Él. Yo soy el creador. Y Dios va a seguir creando. Bueno, es un tema que poco a poco es bueno irlo desilvanando, porque las buenas costureras, a veces para hacer una costura buena, ¿qué es lo que normalmente hacen? Hilvanan y otras cosas también hacen. Se hilvana, pero también se destruye. Dios destruye. ¿Por qué destruye Él? Porque en esa actividad destructiva, Él está borrando el mal. ¿Para qué? Para que prevalezca el bien. ¿Y qué cosa es el bien? El don divino.
¿Quién nos despide por ahí, Edwin? ¿Nos despides?
Eterno Padre, una vez más, gracias por habernos traído aquí para escuchar esta palabra que tiene en el mente de tu vida hacia nosotros. Gracias por preocuparnos a nosotros por la enseñanza, la palabra que tú nos tienes. Señor, también te pedimos por aquello que está con nosotros aquí presente, tenlos en mente, con sus necesidades, tanto físicas y también especialmente espirituales. Señor, prepárame para que esa mente comienza, la cual está en tiempos muy peligrosos, tiempos no comunes. Que necesitamos de ti, de tu presencia en cada uno de nosotros. Danos ese espíritu que necesitamos para poder discernir. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén.
Amén.